Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Gepardo.
Buenas noches, Luis, y buenas noches a nuestro compatriota, nuestra esclavizada pero valiente isla, y también a nuestros compatriotas aquí del exilio.
Ángel, los juicios que se están llevando a cabo ahí en San Antonio de los Baños contra los manifestantes del 11 de julio y los familiares que asistieron a esos juicios son descritos por la periodista María Matienzo Puerto. Es una aberración lo que sucedió ahí, según nos cuenta María Matienzo. Dice este despacho que los juicios del 13 al 17 de diciembre contra los manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños sobresalen por la violencia con que fueron tratados los acusados y sus familiares, así como por incidentes de homofobia y xenofobia. Nosotras las madres éramos unas presas más. Eran 16 hombres y una sola mujer. Rosa Jamis Millo Espinosa es mi hija. Denuncia a Disnubia Espinosa Machín. Las humillaciones más grandes del mundo las sentimos allí. No podíamos hablar. No podíamos sentarnos al lado de la persona con la que teníamos un poquito más de afinidad, lamenta. Dice que entre las madres y esposas, 17 mujeres. Para ir al baño, nos teníamos que levantar con un guardia. Teníamos que levantar la mano, y hasta ahí lo entiendo. Pero si ya nos habían revisado, nos habían quitado la cartera, nos habían hecho un registro corporal. Así comienza a desglosar Espinosa Machín. Probé lo que es estar en prisión esos 3 días, sentada. No podías levantarte y comer cuando tuvieras hambre, sino en un horario. Sin embargo, el segundo día ocurrió un incidente. Una madre tiró un beso y aquello bastó para que uno de los militares se levantara y dijera que eso era una falta de respeto y que al otro día se iba a poner como él se tenía que poner, que se iba a lucir. Yo tengo 2 familiares, mi niña, a la que piden 6 años, y mi yerno, Rolando López Rodríguez, al que le piden 8 años. Ella está en el Guatao y él está en Guanajay, dice Espinosa Machín. Los juicios quedaron pendientes para sentencia. Las peticiones fiscales de los detenidos oscilan entre 6 y 15 años de privación de libertad por haber gritado patria y vida. Fueron 3 días de terror para las madres y esposas que pudieron entrar a la vista oral. No les permitían ni siquiera mirar a sus hijos de frente. Odalis Rizzo cuenta cómo llevaron a Joan de la Cruz, su ahijado, vestido de rosado para diferenciarlo del resto de los presos que iban de gris. Y dice Odalis Rizzo, no es secreto para nadie de que Joan es gay. El día del juicio, el régimen atacó la privacidad de Joan. También coincide con Espinosa Machín en que se aplicaron formas de tortura psicológica contra las madres. Los detenidos no podían moverse porque estaban atados de pies y manos con las famosas chaquiras. Cuando se las quitaban, las dejaban caer al suelo para que impactaran bien duro y para que quizás los familiares sintieran temor. No los dejaban mirar hacia los lados, no los dejaban hacer contacto visual con sus familiares, no los dejaban decir te quiero, te extraño, ni nada. Los tenía allí como si fueran estatuas, mientras los filmaban con 2 cámaras de televisión. Por su parte, la madre de Janis Millo señala que los testigos se acordaron al cabo de 5 meses de la ropa que vestía su hija. Yo creo que lo que hicieron fue darles un papel y decirles lo que tenían que decir, apunta. Y se pregunta, ¿quién acusa a quién? ¿Quién amenaza a quién? Es lo que quiero que tengan en cuenta. Ellos gritaron, sí, el pueblo entero gritó. No mataron a nadie. Un testigo de la misma policía dijo que ninguno de los agentes de él había sido lastimado. Los testigos fueron tan incoherentes, dice, que ella no podría contar con lógica lo que dicen que sucedió el 11 de julio. Su única certeza es que ninguno de los procesados entre el 13 y el 17 de diciembre, ninguno de ellos es delincuente. Escuchemos a continuación esta denuncia en la propia voz de la madre, de esta madre que se queja amargamente de la situación por la que tuvo que atravesar en el juicio contra los manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños.
Los juicios empezaron 13, 14 y 15, lunes, martes y miércoles. Debíamos estar ahí a 8 de la mañana, pero siempre llegamos un poquito más tarde. Éramos unas presas más, nosotras madres éramos unas presas más. Eran 17 muchachos, 16 hombres y una sola hembra, Rosa Janis Mirio Espinosa, que es mi hija. El trato con nosotras fue pésimo, fue muy malo, el trato fue malo, malo porque nosotras no podíamos hablar, no podíamos sentarnos donde nosotros quisiéramos al lado de la persona que teníamos un poquito más de afinidad. Son 17 mujeres, 17 madres, entre madres, esposas, y uno siempre tiene un poco más afinidad con la que te queda un poco cerca de tu casa, que es la que más visita, porque compartíamos este mismo dolor. Eso nunca lo pudimos hacer. Para ir al baño nos tenían que levantar con un guardia, teníamos que levantar la mano. Bueno, hasta ahí lo entiendo. Pero si ya nos habían revisado anteriormente, ya nos habían quitado lo que era la cartera, nos habían hecho un registro corporal, ¿qué tenía que ver que yo tuviera aquí en el baño con un guardia? Y espérate, y así, no te puedo decir, una presa más. Yo probé lo que fue prisión esos 3 días. Sentada, no podías levantarte y comer cada vez que tuvieras hambre. No, un horario nada más. Sí, con las personas enfermas le dijeron que sí, que podían traer pomito de agua, te tomaban la prisión, te daban la asistencia. En cuanto te sentías mal, tenías una enfermería ahí que estaba preparada para esto, ¿sabes? Un juicio que están enjuiciando a tu hijo, te puedes subir, bajar la presión. No sé, puedes fatigarte del tiempo que llevamos sin comer. La comida era una sola comida y la que tú llevaras. Ahí a todos los testigos se les dio almuerzo, se les dio una cajita también a los presos. Pero bueno, a nosotras como las madres que teníamos que ir obligados porque era el juicio de nuestros hijos, no se nos tuvo en cuenta eso, para nada. Te comes lo que llevas, si no llevas no comes nada. Y si no tienes dinero, porque también tenemos que cargar una java, nada. Los testigos, todavía a estas alturas, realmente yo puedo decir así con claridad, no sé lo que pasó. Unos decían que habían 2 cordones de policía, otros que había un solo cordón, que había una raya que dividía, que si, no sé, la parte del lado acá, o sea, la parte de los acusados había hecho una raya, que si no, que nunca hubo una raya blanca que identificara como un espacio en el medio, que si gritaban los muchachos de nosotros con mucho odio. Déjenme decirle que casi el antepenúltimo día se dio un incidente por parte de las madres. Una madre hizo y tiró un beso a su hijo. Aquello bastó para que uno de los militares que cuidaba ese precinto ahí se levantara y dijera que ellos, que eso era una falta de respeto, que ellos iban a ver, que él iba, él al otro día se iba a portar como él se tenía que portar, que él iba a demostrar realmente quién era, que ese día él se iba a lucir. Ahora, yo hago una pregunta, porque esos muchachos eran acusados de que ellos estaban como que transmitiéndole un sentimiento de temor a la población. Que nuestros hijos, esos gritos que daban, esos escándalos que hicieron ese 11 de julio, bastó para que la población se sintiera atemorizada. Y nosotras, ¿cómo nos sentimos ese día ahí? Porque yo tuve que decírselo a la jefa de del tribunal. Le dije, ¿qué va a pasar con nosotras hoy? Porque ayer un señor nos amenazó y nos dijo que él hoy se iba a lucir. Y eso está ahí adentro, lleno de policía. Gente que están armada. ¿Qué nos van a hacer? Ella nos dijo que no iba a suceder nada, que iba a hablar con él, que eso había sido un incidente, pero que ya se había tomado control de todo eso. ¿Quién acusa a quién? ¿Quién amenaza a quién? Es lo que yo quiero que se tenga en cuenta para juzgar a nuestros hijos, ¿entiendes? Porque realmente ellos gritaron, sí, el pueblo entero gritó. Ellos vociferaron, pero el pueblo entero vociferó. Ellos caminaron, el pueblo entero caminó. Ellos tenían un ideal. Ellos no estaban de acuerdo con cosas que estaban sucediendo, que todo el mundo sabe. Pero no mataron a nadie. No asesinaron a nadie. Porque ahí mismo un testigo de la parte de la policía lo dijo, que ninguno de los agentes de él había sido lastimado ni había salido con nada de golpe. ¿Qué es lo otro que quiero decirte? Bueno, el último día se dio una merienda para los presos. Y yo me pregunto, ¿con qué intención la dieron el último día y no los otros dos días restantes? Los presos, déjenme decirte que estos muchachos lo levantaban para ir al baño y le ponían las esposas. Nos tenían mirada y vigilada, tanto dentro del tribunal como en las afueras del tribunal. Porque ni muchas de las fotos que nosotras subimos nos permitía que nosotros fuera, que eso es una parada, nos tiráramos esa foto. A mi hija el primer día la dejaron sin comida. Después de estar casi 12 horas ahí sentada en un banco, no le dieron comida. Porque a ellos se les olvidó, los planificadores de la planificación de Cuba, se les olvidó planificar la comida de mi hija. Una comida más, que cualquiera de ellos que come en su casa se las hubiera podido quitar ni darse la mía. Pero no les importó. Dos panes con jamón y vete echando, si quieres. Si no, quédate con hambre. Y bueno, si quizás por el camino me entero de algo. Dos cámaras de grabación para grabar estos juicios. Una te grababa de frente y la otra grababa de espalda. A cada uno de estos muchachos, a cada uno de los testigos, todos, ninguno. Déjenme decirte que los testigos tienen tremenda memoria. Porque si a mí me preguntan la ropa que ese día vestía mi hija, a mí se me olvidó ya. Y es mi hija, la ropa que lavo todos los días. Esas personas se acordaron, al cabo de los 5 meses, de la ropa que vestían, de las gorras que tenían esas personas, encapuchados, se acordaban, porque dice que resaltaba la presencia de esas personas que gritaban. Que yo creo que lo que hicieron fue darles un papel. Mira, tú tienes que decir esto y esto y esto y esto, apréndetelo de memoria y vamos a ver cómo sale la cosa. El odio por la juventud de este país lo sienten esos testigos que se pararon ahí uno por uno. Ellos son los que tratan mal, responden en mala forma, son groseros. Ellos son los que le tienen odio a la juventud. Esa fue la impresión que yo me llevé de ese juicio.
Noticias de aquí y de allá. Noticias de Cuba. El movimiento San Isidro denunció este miércoles las condiciones en que se encuentra en prisión el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien padece una dermatitis seborreica, trastorno de la piel que afecta principalmente el cuero cabelludo. Según dio a conocer este miércoles el grupo opositor, el activista, recluido desde hace varios meses en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, recibió ayer la visita de sus familiares, quienes no saben si esa será la última que le permitan hacer en este año. Luis Manuel tiene dermatitis seborreica y aunque le hemos podido alcanzar algunos medicamentos, el estado de estrés en el que se encuentra y la incertidumbre aún no han permitido que estos actúen eficazmente, señaló el Movimiento San Isidro a través de la cuenta del artista. Pero Otero Alcántara no solo se encuentra afectado de salud, sino que también sufre el hostigamiento del régimen cubano, responsable de que le bloquearan la tarjeta telefónica con la que el activista hacía llamadas internacionales. Aunque el derecho a estar comunicado no es algo que el gobierno cubano pague de su bolsillo, sí usa todo su poder para privar a los presos políticos del contacto con familiares, amigos o colegas. El Movimiento San Isidro informó además que Otero Alcántara tiene un nuevo abogado con el que se trabaja una nueva estrategia legal. Pese a ello, tanto el grupo como el propio artista están conscientes de que enfrentan un contexto de completa vulnerabilidad jurídica y que los letrados son amenazados por la seguridad del Estado si intentan salirse de lo permitido. Luis Manuel Otero Alcántara está siendo acusado por los supuestos delitos de desacato agravado, desorden público e instigación a delinquir, recogidos en el expediente 24 del 2021. El Movimiento San Isidro recordó que sobre el opositor pesa además la acusación de ultraje a los símbolos patrios abierta desde el año pasado por realizar la obra de arte Drapó. Y aquí en Miami, la Asamblea de la Resistencia Cubana y numerosas organizaciones del exilio asistieron a una convocatoria para realizar un taller de acción y trabajo por la libertad de Cuba. Esto fue el sábado 18. El taller es parte de las actividades en apoyo a la campaña del paro nacional que han lanzado activistas dentro de Cuba en este mes y las sanciones internacionales al régimen. Mientras que en esta semana activistas en Cuba participan en banderazos en los que salen a las calles con carteles la bandera nacional y la bandera dorada y roja y negra, el paro nacional para pedir la libertad de los presos políticos y apoyo a un paro nacional, la Asamblea de la Resistencia Cubana y las demás organizaciones han comenzado una serie de actividades de acompañamiento y concientización internacional. Con este fin, se ha realizado un primer taller de acción y trabajo por la libertad de Cuba, en la que se estudiaron los pasos a seguir para impulsar un paro nacional en la isla y el apoyo de la comunidad en el exilio a sanciones internacionales, como respuesta a los crímenes de lesa humanidad que perpetra el régimen castrista contra la población cubana. Se continuará organizando actividades y abogando por solidaridad internacional con la causa de la libertad de Cuba, al unísono que la campaña del paro nacional como método de resistencia pacífica se difunda en la isla. Y a continuación escuchemos las palabras pronunciadas por el secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana como preámbulo o introducción a este importante trabajo de la reunión que se realizó el sábado 18 de diciembre, donde se discutieron acuerdos y se tomaron decisiones que próximamente tendrán resultado públicamente.
Sí, las organizaciones presentes, lo estoy haciendo basado en la vista mía. Seguro que debo a quien fuera, así que por favor me corrigen si dije a quien fuera. Pero para mí es una gran reunión porque están sentados aquí las principales organizaciones que siempre están a lucha por la libertad de Cuba, a la que se une una vanguardia de jóvenes que están cada vez más involucrados en esto. Así que voy a pasar lista de las organizaciones que yo veo que estén presentes. Si dejo a quien fuera, déjenmelo saber. AFA 66, Reynold Rodríguez. Apóstol Cristina María Rodríguez, pastora de Ixis Ávila. Brigada 2506, Johnny López de la Cruz, Ricky Sánchez. Coalición de Mujeres Cubanoamericanas, María Lima. Consejo por la Libertad de Cuba, Luis Zúñiga y Horacio García. El directorio. Hermano Fraterno, Logia Osvaldo Ramírez y la Logia Unida de las Antillas. Jóvenes de la Resistencia, con Miguel Cabrera y Gabriel Alexander. La Junta Patriótica Cubana, Iván Sánchez. Movimiento Cristiano Liberación, que tienen varios delegados presentes. Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Municipio de Cuba en el Exilio, Dr. Ramón Domínguez. Presidio Político Histórico, Casa de Presos, Luis Infante y Felipe. Movimiento Pedro Luis Huitel, Berta Antunes. Fernando Mirabal, que es asistente, que es asesor de la Asamblea y de Misiones Especiales. Víctor Trigáez, que es un historiador, un profesor cubano-americano de Conero, que nos ha ayudado a todos y lo conocemos como una persona que aporta mucho a lo que puede. Ese es el pase de lista que hoy tenemos en una reunión del exilio cubano con estas organizaciones presentes. Lo que quiero decir en esta palabra de introducción es que el objetivo de la Asamblea es ser cada vez más efectivo en la lucha. Este ha sido un año extraordinario. El 11 de julio, hay un antes y un después del 11 de julio. El descontento activo del pueblo de Cuba se siente. Hemos estado viendo las últimas semanas cómo han comenzado las protestas de nuevo de diferentes tipos. Y creo que esta reunión es importante porque no podemos dejar de empujar cuando tan cerca estamos. Quiero también que nos demos cuenta de quiénes están sentados en este salón. Años de prisión, años de lucha, años de dedicación y amor a Cuba le dan a esta reunión el puño de los que de verdad están comprometidos con la libertad de Cuba y que son consecuentes con lo que se acuerda. Y el objetivo de este taller de trabajo es buscar puntos de coincidencia y ayudarnos unos a los otros en buscar esos objetivos sobre los cuales estemos de acuerdo. Es decir, no vamos a tener restauración ahí, no lo había mencionado en el pase de esto. Vamos a buscar puntos de coincidencia y ver en qué nos podemos ayudar para esos puntos de coincidencia. A lo mejor en lo que no estamos de acuerdo, cada cual trabaja en esa dirección, pero lo que estemos de acuerdo, impulsarlo con toda la fuerza que podamos, porque ahora sí se siente. Hay varios puntos esenciales en esta reunión que queremos tocar en esos puntos de coincidencia. La Asamblea desde el principio ha apoyado la estrategia del paro nacional, que se está gestando dentro de Cuba con mucha fuerza. La Asamblea también apoya la idea de las sanciones internacionales contra el régimen, que son indispensables. Hay una propuesta de liberación hoy sobre esas sanciones. Hay un elemento que es el cambio fraude, que obviamente el régimen está haciendo una maniobra para aparentar cambios que no son cambios. Llevan tiempo en eso, pero ahora sí tienen mucha presión arriba para poder producirlo. Creo que también es importante, creo que una de las cosas con las cuales tenemos que nosotros contribuir es que el pueblo de Cuba tiene que ver un camino claro de transición. Tenemos el acuerdo por la democracia que todos aquí hemos suscrito. Pero yo creo que uno de los objetivos primarios de este año es hacer cada vez más visible ese camino de transición. Que el pueblo de Cuba vea que la opción no es entre la tiranía y el caos, sino que es entre la tiranía y la libertad y la mejora y la prosperidad. Y eso el exilio lo puedo hacer, lo hemos estado intentando hacer con la Asamblea. Llegó Rodolfo del Frente Unido Occidental. Rodolfo, como tú quieras. Yo quiero cerrar diciendo lo siguiente. Estoy completamente de acuerdo con el apóstol, es un tiempo oportuno. Es cuando más cerca hemos estado. Pero eso no puede convertirse en triunfalismo. ¿Qué quiero decir por eso? El régimen tiene una capacidad represiva directa, que es la que le queda. Directa quiero decir las fuerzas especiales, las tropas que ellos tienen para la represión. Tiene el respaldo de los chinos, tiene el respaldo de los rusos, eso está ahí permanente. Inexplicablemente, vimos esta semana como el gobierno de Francia le regaló al régimen 210 millones de dólares en inversión directa. Nosotros sabemos dónde va ese dinero, a las arcas dónde va. Entonces, esas realidades hay que enfrentarlas y la estrategia tiene que ser afín a esa realidad que estamos viviendo dentro de Cuba y también internacionalmente. Y el exilio, todo el exilio unido con la resistencia interna, aún tenemos que empujar más, porque no es suficiente. Entonces, los animo, lo siento, a que hoy salgamos aquí con conclusiones clave para poder seguir trabajando. Y este no va a ser el último taller. Queremos seguir haciendo estos talleres porque es una decisión que tomó la Asamblea e ir incorporando a la gente que tiene los mismos valores, como hizo Horacio, y que cumplen. Es decir, que acordamos algo, vamos a hacerlo. No tenemos que acordar 10 personas, 10 cosas, pero si acordamos dos cosas, tiene que cumplirse.
Por último, esta noche no queremos despedirnos sin enviarle el siguiente mensaje a los miembros del Presidio Político Histórico y sus familiares, a todos los expresos políticos cubanos, a nuestros amigos. A nombre del Ejecutivo del Presidio Político Histórico, les deseamos todo género de bendiciones, que el espíritu navideño entre en sus hogares y sea compartido con familiares y amigos en sana armonía. Que el próximo año la esperanza y la fe les acompañen siempre, así como ver realizado el anhelo de que en nuestra sufrida Cuba irradie el fulgor que emana de la libertad. A nombre del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, les habló Luis Infante, preso político 34028, a nombre del Ejecutivo y Presidente de la organización.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del Presidio Histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico pchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces, porque nosotros los cubanos, les recuerdo que aunque vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, he nacido en Cuba y viví en Cuba por 20 y pico de años. Así que es mi isla natal y la de toda mi familia, gracias a Dios. Hemos escuchado decir, yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de persona que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierta en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor o más óptimo, podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Es que hay que tener cuidado en cómo crear expectativas para ese perfeccionismo que muchas veces nos enferma, nos hace daño. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad, que por lo general en estas personas que son perfeccionistas, radicales o extremistas, esta realidad está distorsionada en su forma de pensar. Mirándolo desde cualquier punto de vista, es obvio que el pensamiento todo o nada no es realista. Hay que tener flexibilidad en la vida. Esta visión es muy rígida y es muy estrecha, podríamos decir, o más bien muy cuadrada. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita con ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 a los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta porque, como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.